Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bienvenidos, saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 15 de enero del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos aplaudiendo, poniéndonos de pie y aplaudiendo a Jessica Bouzas. Bravo por Jessica Bouzas, que lo intentó y que es verdad que no pudo, pero vaya si puso contra las cuerdas en el cuadro final del Australian Open a toda una número uno del mundo como es Arina Sabalenka, la mejor jugadora del cuadro. 6-3 y 7-5 fue el resultado final, obligando a la bielorrusa a sacar su mejor versión, a dar su mejor cara para superar la segunda ronda, dejando en el camino a la tenista araucana. Y todo ello sucedía, para más inri, en la pista central del Australian Open. Es, recuerdo, el primer Grand Slam de este casi que recién estrenado año 2025. Pinta este año especialmente bien para una Jessica Bouzas, a la que solo la podemos felicitar a pesar de la derrota por la buena imagen dada ante la número uno del mundo, y le podemos aplaudir para que siga con esta buena dinámica, con esta buena racha de juego, porque con ello seguro que acabarán llegando los buenos resultados. Con esta noticia, es una de las muchas que tenemos que contar en nuestro programa de hoy. Estamos ya todos listos, vamos desde ya y como cada día hasta las 4. Aquí estamos Álvaro Lorenzo y un servidor, yo soy Santi Peón. Bienvenidos todos, mucho que contar en esta edición de miércoles de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Vámonos de previa, porque seguramente es difícil pensar en un partido mejor y más vistoso, aunque lo cierto es que va a ser especialmente complicado. Encuentro de octavos de final, ronda de octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu, mañana a las 9:30 de la noche, Real Madrid-Celta, con arbitraje de Munuera Montero, junto a Hernández Hernández, que estará en el VAR. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Tenemos la margarita deshojada. Ya tenemos convocatoria para el partido de mañana, así que ya sabemos quién llega y quién no al enfrentamiento del Santiago Bernabéu.
Sí, tiene bastante que analizar esa convocatoria, que tiene dos jugadores de sobra, es decir, tiene que hacer dos descartes antes del partido de mañana. Uno va a ser el tercer portero, ya lo decía Claudio, y el otro veremos, ¿no? Porque hay varios jugadores que llegan justos. Decir, principal titular, que Marcos Alonso sí está en la convocatoria, que veremos si juega o no, pero que está prácticamente preparado para el partido, salvo que el tobillo se le hinche en las próximas horas, pero veremos si Claudio quiere arriesgar o no. También entra Mihajlo Hristić, que es una noticia importante en el caso de que Marcos Alonso no pudiera jugar. Y de los chavales, ya viaja Fer López, saliendo ya de su lesión, de ese tiempo de baja de más de un mes que ha estado parado, pero llega justito, pero llega para la convocatoria. También entran Joel Lago y Yunes, el último en llegar, el jugador noruego, que poco a poco se va adaptando al grupo. Recordemos, viene de estar un mes parado, pero también va a entrar en esa lista de convocados, aunque podría ser uno de los descartes. ¿Quién no está? Los lesionados Aspas y Alfon, bajas importantes en la zona ofensiva. Jailson, que todavía sigue sin acabar de recuperarse del todo de su lesión, aunque ya tiene el alta. Y jugadores que están en la rampa de salida o con un ojo puesto en el mercado, como Luca de la Torre, como Josef Aidó. Ya no está, obviamente, Tadeo Allende. Luego contaremos su salida rumbo al Inter de Miami. Ni tampoco Tasos Dubicas. Vamos a escuchar también a Claudio Giraldez hablar de este caso, porque es particular. Un Tasos que no está ni físicamente ni mentalmente ahora mismo centrado para entrar en la lista.
Pues efectivamente, vamos al lío. Vamos a escuchar al gran protagonista en clave celeste de la mañana, al entrenador del primer equipo, Claudio Giraldez, porque, como de forma muy acertada decía Álvaro Lorenzo, hay muchas cosas que analizar con respecto al partido de mañana de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta. ¿Qué dijo? Vamos a ir desgranando la rueda de prensa extensa, una más, de Claudio Giraldez esta mañana en Azoteza.
Bueno, lo primero, contra la gente que todavía seguía rumiando la derrota en Vallecas, a todas luces injusta para él y seguramente para todo el celtismo, con decisiones polémicas, con fallos claros en las dos áreas del Celta. Bueno, seguía dándole vueltas, pero también con un ojo o con los dos ya puestos en el partido ante el Real Madrid. Un duelo que para Claudio es muy especial. Primero, porque es la primera vez que va a estar como entrenador en el Santiago Bernabéu. No le tocaba hasta la segunda vuelta visitar ese estadio en Liga, y no lo visitó en los 10 partidos que dirigió la temporada pasada. Y segundo, porque Él fue canterano del Real Madrid durante unos cuantos años, con lo cual es un partido especial para él, pero tiene claro, Claudio, que es más especial todavía para el Celta por la ilusión de seguir en la Copa.
Bueno, con mucha ilusión, es uno de los campos que me faltaba por estrenarme, en un partido de Copa, creo que más bonito no puede ser, un partido único, vamos convencidos de que vamos a hacer un muy buen partido, que vamos a ser capaces de pasar a la eliminatoria y yo quedo en un segundo lugar, evidentemente pues es un partido especial para mí por mi pasado allí, por el escenario, por el rival, pero sobre todo por estar entrenando al equipo de mi vida, al Celta, en una eliminatoria de Copa que queremos pasar, que queremos superar y que creo que tenemos argumentos para hacerlo.
Un Claudio Giraldez que se acordaba también del partido de ida en Liga, en Balaídos, recordemos, 1-2, el Celta seguramente mereció ganar y tuvo ocasiones de sobra para por lo menos haber empatado, de hecho tuvo una, tasos prácticamente sobre la hora que podría haber supuesto el 2-2. ¿Qué aprendió el Celta de esa derrota ante el Real Madrid?
Podemos mirar de tú a tú a cualquier equipo, en cualquier escenario, que tenemos que minimizar nuestros errores que nos están costando caro en cuanto a puntos, que evidentemente sabemos que cuando estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener oportunidades y ocasiones para poder ganar los partidos. Como te despistas un segundo, creo que tuvimos muy pocos errores ese día y nos costó caro y que tenemos que hacer un partido perfecto, porque cuanto más nivel tiene el equipo rival, más te penalizan los errores, pero vamos a intentar allí, a intentar ser valientes, a dominar, a intentar generar ocasiones de gol, a intentar hacer nuestro fútbol, nuestro modelo, y ojalá pues tengamos mejor suerte, porque creo que el camino lo tenemos claro.
Y siguiendo con el rival, con el Real Madrid, a Claudio no le gustó demasiado, cree que no le viene demasiado bien esa derrota 2-5 del Real Madrid en la final de la Supercopa ante el Barcelona, que al revés va a ser un acicate para los blancos para no quedar fuera de otra competición y los va a hacer todavía un equipo más difícil de batir.
Bueno, creo que los hace más peligrosos todavía. Creo que es un equipo que cuando juega al 200% y está con un nivel de energía bueno y con un nivel de motivación y de atrevimiento bueno, es un equipo muy 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 peligroso, con jugadores muy buenos individualmente, y ojalá pues podamos hacerles correr detrás de la pelota, minimizarles su potencial ofensivo, intentar sacar a relucir las carencias como cualquier equipo tienen, sabiendo pues que es un equipo muy poderoso y que ojalá pues no tengan su mejor día y nosotros tenemos que tener el nuestro adecuado, idóneo, con muy pocos errores para poder eliminarlos, pero creo que hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera.
Y el nombre propio en estas últimas horas, en cuanto a la convocatoria, es Marcos Alonso. ¿Va a llegar o no al partido? Así actualiza Claudio su estado.
Confiamos que sí, confiamos que sí. La verdad que ha recuperado muy, muy rápido. Hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo con normalidad. Y vamos a ver también cómo evoluciona el entrenamiento de hoy, si le hincha o no. Pero bueno, esperemos que sea uno más.
Aprovechando, entre otras cosas, que Marcos Alonso, por sanción, no podrá estar el próximo domingo a las 2 de la tarde en Balaídos, partido correspondiente a una nueva jornada de Liga frente al Athletic Club de Bilbao, porque está sancionado. Claudio Giraldez, esta mañana o este mediodía, ha pedido disculpas en la Ciudad Deportiva Fouteza, en la sala de prensa. ¿Por qué, Álvaro?
Bueno, por sus palabras después del partido, es verdad que acababa de terminar justo el partido en Vallecas, que Claudio todavía estaba con las pulsaciones muy altas y ahí, bueno, vertió sus críticas hacia el colegiado, hacia Cuadra Fernández, sobre todo hacia su designación, ¿no? Porque a pesar de pertenecer al Colegio Balear, Cuadra Fernández es madrileño y de hecho vive no demasiado lejos del estadio de Vallecas. Un Claudio que hoy ha querido matizar sus palabras y pedir disculpas. Por cierto, no ha habido sanción ninguna del comité por esas palabras de Giraldez, así que esto quería decir hoy.
El otro día me equivoqué, hablando del árbitro, es algo que intento no hacer. A veces al acabar un partido con una entrevista tan rápida, una vez finalizas y con todo lo que pasó en ese partido, que fue un partido que pasaron un montón de cosas, pues creo que me equivoqué, que no tenía que entrar a enjuiciar lo que hace un profesional que está jugando lo mismo que nosotros, y intentaré no volver a hacerlo, y en este caso pues veis que no suelo hablar de los árbitros. El otro día me equivoqué y confío en el buen hacer de los árbitros, del arbitraje, que como expliqué luego en rueda de prensa, tenemos un muy buen nivel en este país y por nuestra parte intentar hacer nuestro mejor partido, que sabemos que tenemos que estar perfectos para poder eliminar al campeón de Europa y campeón de Liga, y creo que tenemos argumentos, como te decía antes, para hacerlo y centrarnos en nuestro trabajo, que es lo que siempre hemos hecho, y que el otro día pues en este aspecto yo me equivoqué, porque al final responsable somos nosotros de cuando no ganamos.
Volviendo precisamente al partido de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, Tenemos noticia de alcance de ultimísima hora en el conjunto de Carlo Ancelotti.
Sí, porque ha salido ya la lista de convocados del Real Madrid. La baja más destacada es la de Thibaut Courtois. No va a estar el portero belga en esa lista de convocados, aunque es verdad que normalmente el portero de Copa suele ser André Ilunin. El resto de bajas del Madrid, las esperadas, Vallejo, que está a punto de salir en este mercado, y los lesionados en defensa, tanto Álava, que ya está cerca de volver, como Militao y Carvajal.
Y temas de mercado también en clave celeste. Lo primero, es oficial desde primera hora de la noche de ayer. La salida, se confirma la salida de Tadeo Allende a la MLS.
Sí, el argentino va a cumplir uno de sus sueños en el Inter de Miami, jugar al lado de Leo Messi en esa MLS. La cesión de Allende es por un año, y lo decimos literalmente, no por una temporada, porque allí las temporadas van de enero a diciembre, es decir, todo este 2025 va a estar Tasos Dubicas en el Inter de Miami. Esto era lo que decía Claudio sobre... Perdón, Tasos Dubicas, Tadeo Allende en el Inter de Miami. Esto es lo que decía Claudio sobre el propio Tadeo.
Creo que es una solución buena para él, un poco lo que dije antes, el no tener estado teniendo la cuota de minutos que le esperaba, que creo que también merecía en muchos momentos, al final no pueden entrar todos. Es un jugador que le tiene muchísimo talento, muchísima capacidad para hacer daño, que bajo el punto de vista le faltaba la continuidad del ritmo de aquí, y creo que le viene bien salir, jugar, tener minutos, volver a sentirse protagonista, porque creo que a la larga es un jugador importante para el club, porque creo que tiene muchas condiciones y cosas muy particulares en el último tercio de campo que, pues, por una cosa o por otra, pues no hemos sido capaces de sacar aquí.
Tadeo Allende, esa salida hacia el Inter de Miami, me traicionaba bien el subconsciente, ya decía Tasos Dubicas, el nombre se parece, pero también de Tasos habló. No entra en la convocatoria, veremos qué pasa con él en este mercado, porque así explicaba Claudio por qué Tasos pidió no ir en la convocatoria, por qué no se siente preparado el griego.
No se ve preparado para jugar y creo que le honra decir que no está preparado, y bueno, es una situación que no es de ahora. Tenía expectativas este año de pues se sentía ante el titular de todos los fines de semana, no cumple las expectativas que el jugador requiere, y en este mercado que está abierto pues él valora la posibilidad de poder salir. Yo ya os dije que no lo quería, que creo que es un jugador muy importante para nosotros, muchas veces de inicio, otras veces por sus características como revulsivo, que nos ha ayudado muchísimo como revulsivo en muchos partidos, y dentro de esa situación, pues él ahora mismo no se ve con la cabeza donde tiene que estar, y creo que un poco desde el partido de previo al partido de Real Sociedad que creo que él tiene ese sentimiento.
Un pequeño matiz, cuando escuchamos, como acaba de ser el caso al protagonista, a Claudio Giraldez decir literalmente no lo quería de Tasos Dubicas, lo que no quería era su salida. No que no quisiera al futbolista, lo digo por si hay algún tipo de malentendido con esta frase pronunciada por el actual entrenador del Celta. Tengo la sensación, esto es una opinión muy personal, lo comentábamos antes en la redacción, de que alguien ha tenido que comerle mucho la cabeza a Tasos Dubicas para que se haya vuelto loco de esta manera. No sé quién le ha podido confirmar el pasado verano o quién le ha podido convencer de que él estaba llamado a ser el delantero, el 9 de referencia de este Celta. Más allá de que es un futbolista con gol, y que a mí personalmente me parece un jugador muy interesante, tanto como titular indiscutible en este Celta, después de la llegada de Borja Iglesias y con la presencia de Iago Aspas, aunque es verdad que con el esquema de Claudio juegan en posiciones distintas, insisto, alguien ha tenido que comerle mucho la cabeza a este chico. En definitiva, ellos sabrán. El siguiente en salir no se descarta que pueda ser en este mercado de invierno, además de los dos nombres propios que hemos puesto encima de la mesa, el de Tadeo Allende y el de Tasos Dubicas, Luca de la Torre, que sigue negociando con otro equipo de la MLS como es el conjunto de San Diego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tirada para Neyun, chuta, ¡qué golazo!
¡Vini, Vini, chuta, Vini! ¡No, no, 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 no!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y también en clave de Copa del Rey, hoy es el turno del Pontevedra con otro partidazo y ojalá que otra noche para la historia granate. Apelamos una vez más a aquel famoso espíritu del ¡ay, qué roelo! Álvaro, ¿qué ambiente se espera en el Municipal de Pasarón esta tarde?
Pues el mejor posible, prácticamente lleno, o lleno absoluto podemos decir, 10.500 espectadores, quedaban apenas, bueno, un puñado de entradas en la tribuna tirando hacia ambos córneres, con lo cual va a estar prácticamente lleno. Obviamente la ciudad de Pontevedra está volcada, Pasarón se va a volcar, es la cuarta eliminatoria de esta Copa que juega en casa, en todas ha eliminado por ahora rivales de superior categoría, o de segunda o de primera división. Habla Lupe Murillo, la presidenta de este conjunto granate, quiere que sigamos todos soñando con la Copa.
importante volver a tener un Cheón Pasarón, que penso que vais a quedar de novo. É importante para a fracción, é importante saber que temos fútbol de primeira división nos últimos meses en Pasarón, que isto é increíble. Somos diferentes na Copa, eso é unha realidade. Entón, calquera equipo que veña a Pasarón ten que saber que vai a topar un bo equipo, como un sono, ¿no? Que, do que, bueno, parece que preferimos non despertar.
Y en la previa habló el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, y puso por las nubes al Pontevedra.
Y a nadie sorprende que venga con las orejas tiesas, ¿no? Después de los antecedentes del Pontevedra ante Levante, Villarreal y Mallorca, prácticamente no se deja a nadie en casa el técnico getafense, que alabó así a un Pontevedra que, ya dice, pese a estar en segunda federación, no parece o no es como un conjunto de esa categoría.
Merece todo nuestro respeto y admiración, puesto que, como todos sabéis, está haciendo un campeonato excelente. Ha sido capaz de eliminar al Levante de segunda división, al Villarreal y al Mallorca, dos grandes clubes de primera división. Por lo tanto, máximo respeto, y sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia y de mucha dificultad, pero bueno, el equipo está bien, el equipo está preparado, vamos a afrontarlo como si fuese un partido de liga, con el máximo interés, con los cinco sentidos, sin pensar la categoría del rival.
Y deja claro Bordalás que eso de 11 de rotaciones, de 11 con muchos chavales, no lo vamos a ver esta noche en Pasarón, que va a ser un 11 prácticamente reconocible con los de la liga.
Nosotros vamos a sacar el equipo más competitivo, porque nuestra intención es ganar el partido, pasar a la siguiente ronda, como tiene ese pensamiento el rival, obviamente, ¿no? En ganar, en que ha superado a tres rivales de un gran nivel y que obviamente podrían hacerlo al Getafe también. Necesitamos dar nuestra mejor versión y vamos a alinear al equipo más competitivo para este partido. No hay que olvidar que venimos de un partido muy exigente, de jugadores que han jugado hace muy poquitas horas, pero bueno, afrontaremos con el partido con el máximo interés, como siempre.
Bueno, esto es entendible de cara a la galería o de cara a la opinión pública por parte de José Bordalás, el entrenador del Getafe, pero le voy a preguntar a quien tiene perfectamente controlado todo lo que sucede en el equipo del Coliseum. Querida Gemita Santos, tu Getafe, ¿viene o no viene en serio? La Copa es un estorbo, habida cuenta de que estáis peleando por evitar el descenso a segunda división. Cuéntanos, hoy Getafe, vamos a ver en Pontevedra, en Pasarón. Gemita, hola, ¿cómo estás?
Hola, querido Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que muchos lo hemos pensado desde casi la primera eliminatoria, esto de que podía ser un estorbo la Copa para el Getafe, pero se han encargado públicamente de desmentirlo, el primero Bordalás, y más ahora que están tan cerquita de alcanzar los cuartos de final, que hace un montón de años que no lo consiguen, desde aquella eliminatoria tan famosa por lo polémico entre el Getafe y el Valencia de hace algunos años, el único día donde hemos visto aquí cabreado a Jorge Molina. Y la verdad es que se lo toma bastante en serio el Getafe. Bien es verdad que entre que solamente pueden jugar tres jugadores canteranos, bueno, cuatro, pero Bordalás no se quiere arriesgar y solamente alinearía a tres, y que tampoco tiene una plantilla con la que hacer muchas rotaciones, hoy se planta con todo esta tarde para ir a por todas frente al Pontevedra. De hecho, les ha inculcado a los jugadores eso de que no se confíe nadie. Recuerdan muy mucho, lo tienen muy presente, que han eliminado a tres superequipos, el último, el Mallorca. Así que ellos dicen que van a ir a por todas en la Copa del Rey, aunque ya te digo yo que la prioridad es la Liga, pero sí, ahora están súper ilusionados con poder pasar de ronda.
Pues lo van a tener en chino mandarín para eliminar a un Pontevedra que lo está haciendo a las mil maravillas. Gracias, Gemita. El Pontevedra, lo que es lo mismo, como reza su himno, el equipo del tesón que recibe a otro equipo de la máxima categoría del fútbol profesional en busca de otra gran hazaña con motivo de los octavos de la Copa.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y otras dos cuestiones relacionadas con el fútbol. La primera, la Rosa ha presentado esta misma mañana en el campo de Alomba a Tafa Kanté, el central que llega en este mercado para reforzar al equipo de Michel Alonso. Un futbolista que viene con las ideas así de claras cuando se le ha preguntado en la rueda de prensa de su presentación por qué se había decantado por aceptar la oferta arlequinada.
Bueno, primero de todo, mi vuelta a Galicia. O sea, tenía muchísimas ganas de volver. Que al final es un club muy ambicioso, la afición aprieta, y eso al final exige a los jugadores que demos lo mejor, bueno, lo que tenemos. Y yo creo que tienen un objetivo común, que es ascender, y lo tengo claro, y quiero ascender con el equipo.
Y lo segundo, esto es venir con las ideas claras. Y lo segundo, decía yo, un protagonista que se nos quedó ayer en el tintero por cuestiones ajenas a nosotros. Querido Antón de Vicente, hola Antón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos contigo porque este fin de semana, este domingo, fue un día muy especial para ti. El Gran Peña jugaba contra el Boiro, el equipo gana, sales de titular, o lo que es lo mismo, ahora sí que sí, Antón de Vicente está de vuelta.
Sí, un domingo importante para mí, la vuelta a los terrenos de juego. Muy feliz, disfruté como un niño pequeño con zapatos nuevos, la verdad. Y salió todo a pedir de boca encima, ¿no? Titularidad, ganamos 5-2, bueno, creo que fue el domingo perfecto y ahora pues a seguir disfrutando del fútbol un poquito.
¿Cómo fueron las sensaciones en el campo y sobre todo las sensaciones previas? No sé si en tu caso particular la noche anterior, aún sin saber si ibas a ser titular o no, pero sí sabías que tenías la opción de volver a un terreno de juego, si incluso cuesta un poco conciliar el sueño, ¿no?
Sí, fue la típica previa de partido importante en el que pues estás algo nervioso, algo inquieto, con los pensamientos en el partido, de saber si vas a ser titular o no, típicos momentos previos a un partido que hacía mucho que no vivía, evidentemente. Cuando se da de manera normal, cada fin de semana no suelo ponerme nervioso, la verdad, pero en esta ocasión, al ser tan especial, pues sí que estaba algo nervioso. Y en los momentos previos también, ¿no? Disfrutando de cada momento, ya no me queda mucho de fútbol por mi edad y esta vuelta significa mucho para mí y quiero disfrutarlo al máximo.
Y ya en el campo, Antón, después de una lesión como la tuya que te ha tenido tantos meses, tanto tiempo alejado de los terrenos de juego, en los primeros compases del partido uno tiene cierto respeto, cierto miedo a que pueda volver a suceder algo parecido.
No, ese miedo lo pierdes, ¿no? Yo creo que ese miedo te viene más cuando los primeros instantes que empiezas a entrenar, cuando te dan el alta y ya, bueno, pues estás fuera un poco de la órbita de estar con fisio semanalmente y demás. Yo creo que en esos momentos sí, pero en el momento de saltar al terreno de juego es como si me olvidase de todo, las sensaciones fueron muy buenas. La verdad es que no puedo quejarme de nada porque salió todo a pedir de boca y bueno, espero que siga siendo así y que pueda seguir disfrutando durante esta temporada al menos de lo que es el terreno de juego.
Eres una persona muy especial, eres una persona además por tu experiencia, porque llevas muchos años jugando al fútbol, muy querido por los compañeros. ¿Cómo fue la reacción del vestuario del Gran Peña una vez que finalizó el partido, con el triunfo, con el hecho de que pudieses volver a jugar tanto tiempo después? ¿Qué fue lo que pasó en el vestuario con tus compañeros?
Bueno, pues la verdad es que me siento de manera especial, ¿no? El trato que estoy recibiendo por parte de ellos es brutal, de muchísimo respeto, de admiración y la verdad es que es un equipo joven con una energía distinta que a mí me está transmitiendo muchísimo, con los que estoy disfrutando sobre todo el proceso semanal en el día a día y bueno, muy agradecido, muchos abrazos, muchas enhorabuenas y la verdad es que un trato especial que me hace sentir muy importante.
El primero de muchos, porque todavía queda mucha temporada. Conseguir la permanencia con el Gran Peña, que es un buen objetivo, ¿no?
Sí, conseguir la permanencia es el principal objetivo, sobre todo por cómo se dio el verano en cuanto a los movimientos en plantilla y a partir de ahí, pues intentar soñar, porque bueno, vamos séptimos, estamos a 5 puntos del playoff, con 11 puntos respecto a los puestos de descenso. Yo creo que la temporada está siendo muy buena y ahora pues hay que sellar esa permanencia que más o menos está en torno a los 40 puntos y a partir de ahí pues ojalá poder soñar con algo más bonito.
Te lo decía ayer cuando la comunicación era absolutamente imposible entre tú y yo, te llamamos cuando te lesionaste, te llamamos cuando recibiste el alta, cuando te empezaste a recuperar. Teníamos que llamarte también ahora que has vuelto a los terrenos de juego y además sabes que en lo personal nos alegramos y mucho. Querido Antón de Vicente, que sigas teniendo toda la buena suerte del mundo, que te la mereces.
Muy agradecido, muchas gracias, un abrazo.
Antón de Vicente, titular y además hombre clave en este Gran Peña que está haciendo las cosas muy bien a pesar de las circunstancias, como bien decía él, del pasado verano, tras la rotura de ese pacto con el Real Club Celta para ser el equipo C del equipo vigués. En definitiva, el Gran Peña que está haciendo las cosas muy bien y la buena noticia de este fin de semana tiene nombre propio, Antón de Vicente, que se ha recuperado de una gravísima lesión y que ya ha vuelto a los terrenos de juego.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primero y subo a la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Y hablemos ahora de fútbol sala. Tenemos que contar la sorpresa en la Copa Galicia masculina. En los penaltis, el Estelae Leis Pontevedra consiguió eliminar al Burela y por lo tanto se planta en la final del torneo. El entrenador de Leis Pontevedra es Santi Valladares Jr. Hola, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, a la final de la Copa Galicia.
Pues sí, casi nada. Muy contentos, muy felices. Creo que es un premio enorme para un club de segunda B. Creo que nos hemos esforzado, hemos peleado hasta el final, hemos creído en nuestras posibilidades. Y pues mira, al final, pues después de todo esto, con una pizca de suerte o oportunidad, llamémoslo como queramos, ahí en el último segundo y después en los penaltis, pues nos plantamos en una final.
Sí, porque no lo he dicho. Llegasteis a los últimos minutos, cuando digo últimos, literal, ¿eh? A los últimos compases del partido, con un resultado desfavorable de 0-2, conseguís empatar en el tiempo reglamentario y en los penaltis ganáis 5-4. Así que el final se puede decir que de infarto. En este caso, mejor dicho que nunca.
Bueno, sabíamos que no quedaba otra. Ya nos enfrentábamos con un equipo de primera división que está haciendo una gran campaña, que viene en caso del líder de su categoría. Hay dos categorías de diferencia, lo cual pues evidentemente se nota mucho, sobre todo en ritmo de juego. Y pues al final fueron 35 minutos, creo que de sufrimiento, de esfuerzo, de pelear cada balón, de intentar dar lo mejor de nosotros. A partir de que nos meten ese primer gol, quizá pues se rompe un poco el partido. Luego también con la expulsión de Mario, pues se nos ponen cosas complicadas, pero aún así pues tenemos la fortuna de meter el gol en el 5-4 y llegar al último segundo vivos. Y pues bueno, ahí a Icardo, sabemos que cuando tira un tiro libre a Icardo hay más probabilidades de que entre, de que si lo pegara otro ser humano. Y pues bueno, acierta, y luego nos vamos a penalti, Dani para dos, y pues en este caso Izan, que pues no había participado en este partido, pues nos da el gol de la victoria y el gol del paso a la final.
De forma más que merecida, mister, iba a decirle yo que os habéis ganado el apodo de Matagigantes, primero Parrulo y ahora Burela.
Bueno, no sé, sí que es cierto que somos, tenemos un equipo, unos jugadores que pelean, que creen en sus posibilidades, que son ambiciosos, que tienen por eso la ambición de querer crecer como jugadores, de querer dar lo mejor de sí mismos. Y la verdad es que bueno, pues no te puedo decir otra cosa, que para mí y para el cuerpo técnico tener a estos chicos, pues creo que es un gran orgullo. Estamos muy contentos y al final sabemos que hay gente que hay que perder, pues el otro día no hay más que verlo. Es muy fina, y independientemente del resultado, que por supuesto estamos contentos con él, estamos muy orgullosos de cómo se comporta en el día a día, de cómo se esfuerza en el día a día y de cómo se esforzó en el día de ayer.
Llegados a este punto, vamos a soñar con la gran final. ¿A quién te pides en la final? ¿A Lugo Sala o a Noya?
Bueno, yo creo que a quien me pida poco puede importar, porque al final no es algo que depende de mí. Nosotros estamos en una final, ahora que venga el que tenga que venir, y cuando llegue el momento de la final, pues veremos cómo podemos hacer lo posible para intentar ganar. Al final, pues en 40 minutos de estos deportes ya se vio ayer, pues pueden pasar muchas cosas. El fútbol sale en un minuto, te cambia rápidamente el tinglado. Entonces, pues bueno, llegaremos a ese día y intentaremos, por supuesto, dar lo mejor de nosotros e intentar, por qué no, ganarla.
Pues eso, pues que pase el siguiente. Lo que está claro es que el quien os toque en la final, que se vaya preparando, porque va a tener un hueso duro de roer enfrente. Santi Valladares, entrenador del Leis Pontevedra, enhorabuena por esta gran clasificación para la final de la Copa Galicia Masculina de Fútbol Sala.
Muchas gracias, hasta luego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de balonmano, Liga Guerreras, hoy tenemos partido. Se juega el encuentro que el Porriño tiene que adelantar porque disputa el doble compromiso europeo de la EHF European Cup el próximo fin de semana. Así que hoy a las 8 en la Comunidad Valenciana, Morvedre-Porriño. Importancia del partido, habida cuenta de que se adelanta por compromisos europeos, nos lo contaba esta mañana antes de embarcar rumbo a la capital del Turia el entrenador del equipo lauriñés, Isma Martínez.
Bueno, creo que la importancia del partido es alta, porque nos permitiría acabar la primera vuelta en cuarto lugar, que es un poquito lo que las previsiones que nosotras teníamos, y luego que previo a Europa es importante ir con la moral alta ante un rival difícil, pero creo que el equipo está concienciado. Esperemos dosificar bien a la gente para afrontar con la mayor con las mayores garantías el fin de semana la competición europea.
Y contamos un fichaje para Balomán Cangas, que se refuerza con el portero serbio Luka Kripovac, a ver si lo digo porque no es fácil, Kripokapic. Lo he dicho, bueno, la segunda ni tan mal, que llega procedente del balonmano alemán, concretamente desde el Stuttgart. Cerramos con bádminton, Álvaro. Dos representantes del Vigo CIES van a estar en Suecia.
Sí, del bádminton CIES, el 16 al 19 de este mes de enero, en Uppsala, en el Open de Suecia, Nicol Carulla y el vigués Jacobo Fernández.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Gracias a todos. Os dejamos con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Hasta mañana. Adiós.